COPE Más Coruña.
Estar informado.
...44 litros de lluvia por metro cuadrado se han recogido en lo que va de jornada en Vimianzo, 26 en Camariñas y algo menos en nuestra ciudad, 12 en A Coruña, con chaparrones que lo peor parece que ya ha pasado viendo el radar de Meteo Galicia. Es un miércoles gris con lluvias, recordamos, localmente tormentosas que podrían venir acompañadas de granizo. Vamos con la predicción. Hasta este mediodía se mantiene el aviso amarillo por olas, lluvias y viento, tanto en el litoral como en tierra firme. En Punta Langosteira ya se registraban estas últimas horas rachas que superaban los 117 kilómetros por hora, 91 en el dique de Abrigue, casi 122 kilómetros por hora en Vimianzo. La temperatura sigue siendo muy suave debido al viento del sur, con una máxima de 19 grados. Tenemos 17 en los termómetros a esta hora. Siguen cerrados, hasta nuevo aviso, los parques, las áreas infantiles y el acceso a las playas. Es la 1:31. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Vamos ya con la información del tráfico. Y para ello conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algún problema, algún punto a tener en cuenta hasta ahora?
Hasta ahora no. La verdad es que está todo normalizado y todo el tráfico es fluido en todas las vías principales de la ciudad.
¿Ha habido algún accidente esta mañana?
Recogido por nuestro equipo de atestados, ninguno.
¿Y algún apunte en cuanto a previsiones?
En cuanto a previsiones, tendremos hoy por la tarde, entre las 3 y las 8, cordelería 16, un corte de calzada por descarga de material. Asimismo, también en Venceslao Fernández Flores, descarga de material, corte de calzada, desde la calle Juan Flores hasta las 6 de la tarde. Y por último, es durante las obras de remodelación del mercado de Santa Lucía, permanecerá cortado el tráfico por pasadizo de Pernas y las vías de perímetro del mercado con corte de carril.
Gracias, buenos días.
Buenos días, un saludo.
Y ha habido también una manifestación esta mañana que salía a las 12 del sector de la construcción desde el edificio de sindicatos pasando por la avenida de la Universidad García Sabel, Enrique Mariñas, Federico García, Juan Díaz Porlier, avenida de San Cristóbal, avenida de Glasgow, la avenida de la Universidad y Mendaña de Neira, coincidiendo con una jornada de huelga en el sector por el bloqueo de la negociación del convenio colectivo. Y los bomberos sofocaban la tarde de este martes el incendio en un contenedor de basura en el camino de Agrela, Martinete, y unos escombros en la carretera de Baños de Arteixo. El incendio en este caso se encontraba al lado de un local de Marineda City con transformador en su interior. El fuego fue prácticamente apagado por los vigilantes de seguridad con extintores del propio centro comercial. Y una de cal y otra de arena en la Falperra, unido a esa satisfacción de ver cómo empiezan las obras en el mercado de Santa Lucía, que creen que va a revitalizar el barrio, ese nuevo mercado de Santa Lucía con ese centro de salud y ese centro cívico, se une el problema de la falta de subvenciones a los comercios de la zona. Noel Abao.
La Asociación Vecinal y de Comerciantes de Falperra está preocupada por la importante reducción de fondos que contempla las partidas de este año. La desaparición de la Unión de Comercios Coruñesa, la Federación Comercial, ha llevado a que el dinero del convenio que tenían con el Ayuntamiento se reparta a través de 10 subvenciones nominativas a otras tantas entidades de comercio de la ciudad. Lo que les indigna en Falperra es que este nuevo reparto los penaliza de forma drástica. En octubre, una Junta de Gobierno ha roto ese reparto igualitario y reducido casi a la mitad el dinero destinado a la dinamización comercial del barrio. Lo cuenta Lourdes Mariño, farmacéutica e integrante de la asociación.
Hoy nuestra reducción económica es bastante significativa y, pasa desde una cantidad de 6.500 euros que se proporcionan en anteriores ocasiones a unos 3.500. Entonces esto pone bastante en riesgo, pues como digamos que nuestra capacidad de dinamización comercial, de gestión de actividades, de organización de campañas. Un poco eso.
La entidad vecinal entiende que esto ha sido una decisión unilateral, injusta y premeditada. Las consecuencias estas.
No vamos a llegar a la cantidad que estimábamos para la realización eso de campañas de Navidad, un poco lo que veníamos haciendo en los años anteriores. Entonces nos va a ser un poco más complicado la realización de todas estas actividades.
Defienden la dinamización a locales que necesitan de apoyo para sobrevivir en un contexto en el que Afalperra ha ido viendo desaparecer su comercio de toda la vida, sobre todo desde la decadencia y cierre del mercado municipal.
Cada vez es mucho más complicado. Además, digamos que la Afalperra cada vez es un barrio que se ha ido quedando un poco más obsoleto. Esperemos que, ya saben, con la nueva obra del centro de salud empieza a haber un poco más de dinamización y un poco más de vida en el barrio.
Esperan esa reapertura no sin cierta preocupación por el proceso, porque la inauguración del nuevo edificio de Santa Lucía implica más de un año de cortes, obras y molestias.
Digamos, la población ya empezaba ayer con todo este movimiento un poco a reflexionar acerca de ¿y ahora dónde vamos a aparcar? ¿Qué vamos a hacer con la movilidad un poco en general de las calles, de los alrededores, donde van a estar ubicados, donde van a trabajar? Y claro, tienen que dar, digamos, un poco de, no sé, espacio a esta gente y a estos comercios para que puedan seguir haciendo una vida entre comillado lo más normal.
De momento, en el inicio de obras hay cortes en las calles aledañas al mercado. La semana que viene comenzarán las demoliciones internas. Esperan que se cumpla la intención de la constructora de que dejen paso a comerciantes y residentes. En todo caso, el inicio de obra es una noticia esperada y buscada desde hace más de una década.
El centro de salud, para dar un poco de servicio a todas las personas de este barrio, porque el que teníamos hasta ahora se queda muy pequeño, no tiene la infraestructura como para tantas personas que conforman el barrio de la Afalperra. Entonces era algo necesario y que se ha prolongado mucho en el tiempo. Esperemos que ahora ya, que ya está el primer paso dado, en 15 meses podamos disfrutar todos los vecinos de esto.
Al ambulatorio se sumará en el edificio un centro cívico y multiusos que esperan suponga el revulsivo que necesitan.
Eso, una dinamización comercial y una dinamización en general para toda la zona, ya no solo a nivel de salud, sino para la gente mayor, un club de lectura para los jóvenes, unas salas pues para adaptadas para digamos, cursos o cooking, bueno, lo que se proponga un poco también desde nuestra asociación de vecinos y comerciantes de la Afalperra.
La misma Lourdes siente esa nostalgia por los tiempos mejores de Afalperra. Ella misma, además de trabajar en el barrio, es vecina de siempre.
Bueno, yo tengo 32 años, así que tuve la fortuna de vivir un poco ese ambiente, digamos, que se vivía anteriormente en la zona del mercado, toda esa vida que había en torno a él.
Si todo va bien, el nuevo ambulatorio de Santa Lucía será realidad en el primer trimestre de 2027.
Y furor en esta primera jornada de descarga de los bonos Activa Comercio. Es la segunda edición en este año de esta iniciativa de la Xunta que pretende movilizar las ventas y estimular el sector de cara a la campaña de Navidad. Esos bonos los podemos utilizar desde hoy hasta el 15 de diciembre o hasta que se agote el crédito, algo que suele pasar porque los bonos Activa Comercio suelen morir de éxito. Por compras inferiores a 30 euros se hace un descuento de 5, por debajo de 50 euros 10 euros y para compras superiores a 50 euros el descuento que se aplica es de 15 euros. Con los 2,5 millones de euros destinados a esta iniciativa, la Xunta espera movilizar como mínimo 8,5 millones de euros en ventas. Y el Gobierno local y el BNG avanzan en la negociación de los presupuestos para el próximo año. Así lo destacaba la alcaldesa Inés Rey.
con ese acordo para as ordenanzas fiscais, que é o paso previo para os orzamentos, coa idea de non subir a presión fiscal e conxelar en termos xerais os tributos e as taxas. Non é que isto predetermine nada, pero dende logo que sí que é unha boa sinal. Seguimos dialogando, seguimos negociando e coido que seremos quen de chegar a un bo acordo para, como digo, ter eses orzamentos expansivos e progresistas que melloren os servizos públicos da cidade.
Insiste la alcaldesa en que A Coruña tiene que contar sí o sí con facultad de medicina.
Pues mire, yo a veces cambio de opinión en la vida. En este caso no. Sigo pensando lo mismo que ayer, sigo pensando lo mismo que hace un mes, sigo pensando lo mismo que hace un año. Creo que no debemos renunciar a una facultad de medicina. Seguimos creyendo que es lo que necesita la ciudad, lo que necesita la universidad, lo que necesitan aquellos estudiantes que quieren formarse como médicos y creo que si la Xunta se sigue poniendo de perfil, pues es una mala noticia para Galicia, porque necesitamos más plazas de medicina en las universidades públicas. Esto es un hecho objetivo. La descentralización, pues mire, ya se intentó y no se cumplió. Esa es la realidad. Y entonces, si ahora pues se avanza en la descentralización, pues muy bien, pero no resuelve la demanda que hay. Yo sigo manteniendo esa posición. Creo que A Coruña tiene que contar con una facultad de medicina, que sea una facultad propia de la Universidad de A Coruña, que dé respuesta a todas esas personas que quieren estudiar medicina y que no entran en la Facultad de Medicina de Santiago y, por lo tanto, se ven abocadas o a estudiar otra cosa o a renunciar a su vocación. Y aquellos que pueden pagar, pues incluso ir a estudiar a otra universidad pública fuera con el coste de alojamiento, transporte y demás, o a una universidad privada. No creo que eso sea políticas igualitarias, ¿no? Creo que con independencia de los recursos, aquellos que lo deseen deberían poder acceder a la universidad pública en igualdad de condiciones. Pero bueno, si se renuncia, pues yo qué quiere que le diga. Yo no renuncio, creo que es una demanda justa y que hay que seguir manteniéndola y desde luego supeditarnos en el año 2025 a este centralismo compostelano que es más propio de otras épocas que del presente y el futuro, pues no me parece bien.
Inés Rey también se ha mostrado encantada de que la que fue su delegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, vaya a dirigir el Plan Estratégico 2030-2050 de la ciudad. Hoy ha aprobado ese nombramiento la Junta de Gobierno local.
Será a responsable de pilotar esta primeira fase do plan estratégico, que durará 16 meses, e ir avanzando nas melloras que precisa a cidade. Quero, para min, é un dos asuntos máis especiais desta Xunta de Goberno, darlle a benvida ao meu equipo, a María, agradecendo, por suposto, a súa vontade de sumar, a súa implicación co proxecto de cidade, e ela pilotará pois este plan estratégico con todo o seu bagaxe e a súa experiencia a nivel profesional e institucional, que creo que son cuestións a destacar para este reto e máis alá, por suposto, da súa probada cualificación profesional e a súa inmensa calidade humana. Características tamén moi necesarias que hai que destacar e valorar. Así que a verdade é que contenta porque María aceptara o reto que lle propuxen e que se incorpore nesta nova etapa a dirección do plan estratégico.
Vamos ya con el deporte. Y hoy protagonista en el Depor, Arnau Comas, Leti García Chas.
Sí, el central catalán que, bueno, ha sido un poquito discutido en las primeras jornadas de Liga. Empezó jugando de inicio, luego pasó a la suplencia. Hoy nos ha dicho que le vino bien quizá ese tiempo fuera del equipo para acabar su puesta a punto física. Está ahora jugando, lo hizo la semana pasada, tanto en el partido de Copa como frente al Zaragoza. Y reconoce, y ve lógica, la exigencia que hay en A Coruña y también que él quiere seguir trabajando para dar el máximo.
pues es normal, ¿no? Que la gente siempre pida y pida más. Yo creo que está bien, al final es lo que tiene estar en un equipo así grande, y lo más importante al final yo creo que soy yo y la gente que me rodea, de intentar estar ahí, de seguir mejorando y dar el mejor rendimiento que pueda y ayudar al equipo.
El equipo que se está preparando para recibir a la Cultural y Deportiva Leonesa este sábado en Riazor a las 6:30, un partido en el que no va a estar el cedido Luis Chacón, por lo que se conoce habitualmente como cláusula del miedo, y también es duda el atacante italiano Mulatieri, con esas molestias en el aductor. Se ha descartado una lesión más grave y está en proceso de readaptación física para ver si se une al equipo. Pero también hoy, Eva, tenemos que destacar dos citas importantes. Sin salir del Depor, partido de Copa de la Reina para el Depor Abanca a las 8, a domicilio contra el Guiniguada Apolinario de la Segunda Federación, partido a domicilio, y luego cita histórica en balonmano para el OAR. Es la primera vez que nuestra ciudad va a coger un partido oficial en el que hay un equipo de Asobal involucrado. También partido de Copa para el OAR, que recibe el balonmano Nava, para ellos también el primer duelo ante un equipo de Asobal, y está casi todo vendido, ¿eh?, en el pabellón San Francisco Javier a partir de las 8 esa cita.
Qué bueno, Leti, gracias.
Saludos.
Y vamos ya con las citas de la agenda para este miércoles.
Son muchas las opciones culturales que ofrece esta tarde la ciudad. Francisco Vázquez, ex embajador de España ante la Santa Sede, dará una conferencia a las 8 en el Salón de Actos de Salesianos, dentro del ciclo La Experiencia en los Años Jubilares. Con motivo de la dedicación del Día de las Artes Galegas a Isaac Díaz Pardo, en la Asociación Cultural Alexandre Bóveda, hoy a las 7:30 habrá el Concerto da Zanfona, una de las obras de Díaz Pardo y título escogido también para un concierto de Miro Casabella con su zanfona. Completará la actividad la historiadora de arte Rosario Sarmiento, que hará un breve repaso por las grandes obras plásticas de Díaz Pardo. Es necesaria la inscripción en la web acalexandrebóveda.gal. En la Filmoteca de Galicia, con entrada gratuita, a las 6 se proyecta La Casa del Bosque, de Maurice Pialat, y a las 8:30, A Contraarmada. En Portas Ártabras, en la calle Sinagoga, a las 8 tendrá lugar la presentación del libro Hasta su total exterminio, la guerra antipartisana en España, de Arnau Fernández Pasalodos. Desde hoy hasta el viernes se celebra el tercer foro da Industria Galega do Audiovisual en el Espacio Avenida y los Cantones Cines. Tiene un programa que reúne a profesionales destacados del audiovisual gallego y estatal e incluye mesas redondas, charlas y proyecciones. La actividad comienza esta tarde a las 6 en el Espacio Avenida. Hoy y mañana tenemos también las jornadas Alende Castelao sobre edición y desarrollo de proyectos de banda diseñada. Se celebran en la Biblioteca Provincial de la Diputación de A Coruña y la inscripción es gratuita pero limitada a 25 personas. Puede hacerse en la web autoban.gal. En el Jazz Filloa, como cada miércoles, hay música, concierto tributo a Antonio Ferreiro, con entradas a 12 euros y doble pase a las 9 y a las 11. Melifluo llegará a Coruña de la mano de Momentos Alhambra. Lo hará con un concierto este sábado 8 de noviembre en la Sala Pantalán. Las entradas están ya disponibles en la web cervezasalhambra.com. El Coliseum acogerá también un concierto de Sergio Dalma en enero de 2027 y las entradas están a la venta desde hoy mismo a través de la página web del artista y de la plataforma de El Corte Inglés. La Xunta ha puesto ya a disposición de la ciudadanía los bonos de la campaña Activa Comercio, con un presupuesto de 2,5 millones de euros y bonos de descuento de hasta 30 euros. Se pueden descargar en la web bonosactivacomercio.gal. Últimos días para inscribirse en los talleres y charlas del mercado sostenible Lama Z, que se celebra este sábado en Expo Coruña. Los asistentes podrán aprender a gestionar un huerto en cualquier rincón de la mano de Osbiosbardos, Kibuz, Cooperativa Galega y Nusca Chousa. Los interesados en asistir pueden apuntarse en la web lamazeta.com. En Oleiros, el Centro Cultural La Fábrica inaugura hoy la muestra de pintura de Merche Ramos, Arte con Piedras. Puede visitarse hasta el 19 de noviembre. Y también en el Concello Oleirense, dentro de la actividad Hora do Conto, El Er Conta Moito, hoy a las 5:30, con aforo ya completo, habrá cuentacuento sensorial en la Biblioteca Rosalía de Castro de Santa Cruz.
Y Gadis se une a la campaña de la gran recogida para los bancos de alimentos. 221 supermercados van a colaborar desde este viernes y hasta el 15 de noviembre para ayudar a los más vulnerables. Enseguida, precisamente, hablamos con el presidente del Banco de Alimentos de la provincia de A Coruña sobre esta gran recogida. Seguimos aquí en Mediodía Cope.
COPE Coruña.
Estar informado.
A la vuelta de la esquina está ya la gran recogida para los bancos de alimentos. Se celebra este fin de semana, una iniciativa que se ha convertido en imprescindible para los bancos de alimentos en los últimos años. Manuel Mora es el presidente del Banco de Alimentos de la provincia de A Coruña. Manuel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y cómo vamos con esa preparación de la gran recogida, Manuel?
Bueno, seguimos con algún apurillo todavía en temas de voluntariado. Estamos comentando que ahora mismo tenemos cubierto el 65% de los supermercados. Necesitábamos, bueno, llamamiento a la gente para que nos eche una mano, un tirón final, para ver si cubrimos más supermercados. Porque la diferencia en recoger con voluntarios en el supermercado a no tenerlo, la diferencia es el 95%. Está claro que la colaboración de voluntarios es vital.
Atendiendo a ese llamamiento, Manuel, los que estén interesados, ¿qué tienen que hacer?
Bueno, muy sencillo. Escribir un WhatsApp a voluntarios@valreal.org. Y ahí tan pronto se identifique mi nombre es tal y bueno, pues quiero colaborar. Pues bueno, con el teléfono ya que quede registrado, le llaman, se pone de acuerdo con él, le informan, le preguntan el distrito en el que vive para que pueda, bueno, estar en un supermercado que cerca de su domicilio, pues no que tenga mucho desplazamiento, y atiende perfectamente el supermercado y eso será para nosotros, como digo, muy importante.
¿Qué es lo que tienen que hacer los voluntarios? ¿Cuánto tiempo tienen que estar? ¿Cómo es el trabajo de un voluntario?
Los voluntarios normalmente cuando están en los supermercados lo que hacen son turnos de aproximadamente dos horas y media cada día. Es decir, puede hacer algunos más turnos y lo puede hacer lógicamente con un viernes o el sábado, bueno, cualquiera de los turnos que hay, desde que abre el supermercado hasta que se cierra. Y su labor allí es informar a la gente de que estamos haciendo la gran recogida del Banco de Alimentos, que es la jornada más importante del año que tenemos, porque estos alimentos que nos entreguen ahora nos tienen que durar hasta el mes de abril y, si es posible, mayo.
Hablando de los alimentos, Manuel, ¿qué es lo que más necesitamos a día de hoy?
Bueno, ahora mismo, claro, estamos con los almacenes muy vacíos, entonces cualquier ayuda nos va a venir bien. Es importante, pues, por ejemplo, el tema del aceite, la leche, desayunos, ¿no? O sea, galletas, cacao. Bueno, estas cosas son importantes. Después para los pequeñajos, potitos y esta cosa que también nos hacen falta para distribuirlo con ellos. Y después en general, pues cualquier otro de los productos no perecederos. Hay uno que yo recomiendo mucho, que es el bote que viene con el producto ya precocinado. Con lo que, pues eso de conserva vegetal o esas que vienen con garbanzo, alubia, bueno, que ya viene precocinado, que el usuario solo va a tener que abrirlo y calentarlo un poco. No tiene que cocinarlo gastando energía y tal. Entonces, para evitar ese costo añadido de consumo energético, los productos que vienen precocinados le van a ayudar mucho.
Nos decías que lo ideal sería llegar con esta recogida a abril, mayo del año que viene. Por lo tanto, ¿qué cantidad sería necesaria para poder llegar a esa fecha?
Bueno, la idea sería llegar en torno a los 160, 170 mil kilos. Es una cifra que es algo, esperamos, algo superior a la del año pasado, que se quedó un poco más corta, quedó 140, y eso nos ha dificultado el estirar un poco los tiempos, ¿no? Que claro, nosotros lo que hacemos es que en función de lo que tengamos en almacén es lo que repartimos a las entidades. Si el almacén está muy muy completo, pues el propio programa nos indica que se puede entregar algo más a las entidades para que reciban algo más los beneficiarios, ¿no?
¿Alimentos, aportación económica o un poco de todo, Manuel? ¿Qué es lo que preferís?
Claro, nosotros lo mejor sería una aportación económica. ¿Por qué? Pues porque con ese dinero que nos aporten, cuando van a hacer la compra, pues en la misma caja registradora, me dicen, bueno, yo lo dejé, pues, terceros, bueno, lo que considere cada uno, lo que puede. Y ese, con ese dinero lo que hacemos es comprar los alimentos que la gente no ha donado o que se nos agotan antes. Supongamos que a lo mejor, pues no sé, conservas de pescado nos ha llegado muy poca, porque la gente pues no se le ha ocurrido hacer la conserva de pescado, que para nosotros también es muy importante, pues tiene un aporte vitamínico muy importante. Entonces, bueno, con esa donación que hagan en caja, nosotros compramos ese producto. Y eso, claro, nos favorece porque hacemos una compra ya selectiva en función de lo que más necesitamos.
Pues animamos a todo el mundo a que participe como voluntario o aportando alimentos o una donación económica a esta gran recogida tan importante para los bancos de alimentos. Manuel Mora, presidente del Banco de Alimentos de la provincia de A Coruña, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por la difusión que estáis dando, ¿eh? Un millón de gracias.
¡Una cervecita! ¡Una cervecita! ¿Pero no tenía que ayudarte a instalar las lámparas?
Ya, pero las he comprado en Lucete y me las instalan ellos.
¿Gratis?
¡Claro!
Pues ábreme una a mí también y disfrutemos del espectáculo.
¡Sí! Por la compra en Lucete te instalamos tus lámparas gratis. ¡Ah! Y bombillas LED desde un euro. Solo en el número uno en iluminación.
¡Lucete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
¡Buah! Nos libramos del atasco gracias al Ojo de Halcón. Y encima nos salvamos de una hora extra en la oficina por una revisión del bar. Es que 24 horas de mi día son muy largas.
Si vives en modo sport, hazlo con el nuevo Kia Sportage.
Tu modo sport, tu Sportage.
Ven a conocernos a Corgal, concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón, o visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
La nueva tienda Apple de A Coruña ya está abierta. No te pierdas la nueva Catwin Apple Premium Partner en Marineda City. Vive la mejor experiencia Apple y aprovecha los mejores precios en iPhone, Mac, iPad o Apple Watch. Ven a Catwin, la nueva tienda Apple Premium Partner en Marineda City.
Cariño, nuestro perro dice que quiere que nos compremos el nuevo Jaecoo 5. Que lo tenemos desde 19.990 euros. Con 7 años de garantía. Y que es su coche favorito. Ven a Jaecoo Renova Motor y llévate el nuevo Jaecoo 5. Tecnología y comodidad desde 19.990 euros. Hazle caso a tu perro. Jaecoo Renova Motor, en la calle Isaac Peral 28, Polígono Agrela, A Coruña.
Celebra la reapertura de Marineda City con más de 30.000 euros en premios. Del 27 de octubre al 8 de noviembre, participa en la experiencia que hemos preparado para ti. Podrás ganar premios increíbles como un año de compras, un iPhone 17, tarjetas regalo y muchas sorpresas más. Ven a Marineda City y maravíllate.
La nueva canción de Rosalía ha generado mucha expectación. Reliquia, segundo single de su nuevo disco Lux, hace un guiño a nuestra ciudad, A Coruña. Noela Bao.
La nueva canción de Rosalía ha generado mucha expectación. Reliquia es el segundo single de Lux y se filtró durante unos minutos en la plataforma Spotify. Ya no está disponible, pero fue tiempo suficiente para que proliferen los análisis de todo tipo. Los fans han tomado nota de la letra, que se refiere al corazón de la artista catalana como una reliquia hecha de recuerdos de los lugares en los que ha estado. Acompañando a Berlín, Bangkok o Roma, sorprende una referencia a la ciudad de cristal, es decir, A Coruña, donde las galerías nos dan esa imagen brillante. En concreto, hay una parte de la canción en la que canta en la ciudad de cristal, fue que me trasquilé, pero el pelo vuelve a crecer, la pureza también. Es una referencia que nos lleva directamente al 29 de julio de 2022. Rosalía actuaba en el Coliseum de A Coruña dentro de la gira Motomami. En el momento de cantar Diablo, se sentó en un sillón de peluquería, empezó a desmaquillarse y simuló que se cortaba el pelo. Por accidente, la tijera fue más allá y el cambio de look fue real, como compartía horas después la propia Rosalía en sus redes sociales. Entre el recuerdo y la expectación, la canción Reliquias se va a estrenar oficialmente este viernes 7 de noviembre, tras ese supuesto accidente, en este caso musical, de la filtración que ha asegurado a esta figura internacional estar de nuevo en boca de todo el mundo, de nuevo jugando y acertando con la estrategia de lo inesperado.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.